Gracias por iniciar la semana nuevamente junto a nosotras. Soy Mónica Casamiquela y les doy la bienvenida a un episodio más de nuestro podcast en el que conversaremos sobre el síndrome del hijo del medio. Les damos la bienvenida nuevamente para todos los que nos acaban de sintonizar en este momento. Bienvenidos a la Mesa de las Mujeres Libres. Miren, en meses anteriores, como saben, hemos estado platicando nosotras con todos ustedes, el lugar del nacimiento en la familia puede influir en la personalidad de cada hijo, pero hoy justamente nos vamos a centrar en el hijo del medio, o sándwich, como muchas personas le dicen, y el impacto que esta posición puede tener en su desarrollo y bienestar emocional. El síndrome del hijo del medio es un concepto que describe cómo los hijos que nacen en la posición intermedia dentro de una familia pueden experimentar sentimientos de ser ignorados o menospreciados en comparación con sus hermanos mayores y menores. Le cuento también que este síndrome sugiere que el hijo del medio no recibe la misma atención y reconocimiento que el hijo mayor, que suele ser visto como el líder o el hijo menor, que a menudo pues es considerado como el bebé de la familia. Así que vamos a descubrir cómo el síndrome de el hijo del medio afecta las dinámicas familiares y también la identidad de quienes ocupan este lugar. Así que te pregunto en este momento si alguna vez te has sentido, no sé, como esa pieza de rompecabezas que no completa el cuadro, pero que no siempre es la primera en ser notada. No te pierdas, porque esta mesa es justamente para ti. Te invito a que nos acompañes en esta plática que es esencial, pues para entender a veces a nuestros hermanitos o a nuestras hermanitas del medio, niñas. ¿Ustedes cómo lo habían escuchado? ¿Como el sándwich?
El sándwich.
El sándwich.
Sí, sí. Siempre lo había oído como el sándwich.
Sí, a ver, Gina, tú que eres el sándwich.
Y aquí estoy de sándwich, mira.
Aquí estás de sándwich.
El destino.
También, querida, cuéntanos tu experiencia.
Ella como, solita se va y se siente.
Yo quiero saber.
Consciente y
sana. Claro, aquí estoy, el sándwich en medio. Ombliguito en casa. Mira. Creo que las experiencias, y no me va a dejar mentir nadie, ustedes que tienen, bueno, hijos, que han sido hermanas, es muy, muy propia de cada familia. Tiene que ver el estilo de crianza, los sesgos que llevan los papás también por su propia experiencia. Ya lo decía Mónica, la diferencia de edad entre los hijos. Aquí vamos a hablar de tres hijos para arriba. Entre más tiempo se llevan, es menos la diferencia en el estilo de comportarse, porque todos han sido hijos únicos o menores en algún momento. En mi experiencia, Ana Pao, como les digo, siendo la única niña, tal vez no tuve que luchar tanto como estos niños que tienen el síndrome, porque siempre tuve mi lugar diferenciador. La única niña, cuídenla, protégenla. Fui hija menor por 8 años también, entonces tuve mi tiempo de ser consentida. Mi hermano siempre compartió mucho conmigo de chiquito, no hubo mucho celo. Crecimos muy unidos, él siempre me apoyó y hasta el día de hoy creo que soy la que más relación tiene con ambos, o sea, más con el mayor, tal vez un poquito. Tengo mi relación con el menor y tal vez me llevo mejor con cada uno que ellos dos por toda la brecha de años que hay, como lleva. En tu caso, son como 12 años.
Sí, como en mi caso.
Sí, creo que en mi caso el de en medio siempre es más pacífico, siempre trata de que no anden peleando. Y sí creo que te, a diferencia de los hermanos, sobre todo el chiquito, llega una edad adulta en la que vos buscas apoyo, claro que siempre de tus papás, pero ese apoyo que buscas de tus hermanos, el consejo de tus hermanos, a veces va primero. O sea, uno recurre al hermano mayor y al menor y después tal vez a los papás en ciertas cosas. Ellos tal vez van directo a papá o a mamá. Eso ha sido como
en tu experiencia. Porque mira, como estábamos platicando, Moni, en tu caso, que también has sido mamá de 4, que tienes 4, el primero es el que te despierta todas aquellas emociones y cosas que una ni sabe que existían. Y el último es el bebecín de la casa. Ese ya no voy a tener otro en mi puchunguito, mi chiquito, que no le den sol. Nadie me le grite todo lo que le prohibiste al primero y al segundo y al tercero. Al último ya lo dejas, bueno, que se críe solo. En tu caso, como experiencia personal, Moni, teniendo 4 hijos, ¿cómo fue esa dinámica?
Fíjate que yo sí te puedo decir que síndrome del hijo de en medio no hay.
Ajá.
Y por un montón de factores. Primero, porque la diferencia entre el de en medio, que es Estefano, y Gianluca es como la de Gina, son 7 años. Entonces, Estefano fue, durante 7 años, fue el chiquito y también el único varón, y la niña era la mayor y la única niña. Entonces, los dos tenían como un lugar bien privilegiado. Niña, niño. Mayor, el chiquito. Luego de 7 años que llega Jan a la casa, nunca creo que se haya sentido como sándwich. No tenía como ese raciocinio para decir, ay, entonces ahora no creo que así haya sido. Y 1 año y pico, 2 años después, se integra a nuestras vidas Andrés. Entonces ya es un cuarteto.
Sí, ya son cuatro.
Y lo que pasó en mi caso fue que se hicieron como dos tandas. Los mayores, y hasta la fecha digo, los bichos son todos, los bichos son los cuatro. Pero digo, los pequeños y los casados. Así digo, los casados son los grandes. Sí. Y los pequeños son los dos que viven en México. Ellos se han llevado como dos hermanos menores y han hecho como ese bond, ese núcleo. Somos los menores, somos los pequeños, somos los solteros, somos los que vivimos fuera. Y los otros son los casados, los mayores, los que viven acá. Entonces, esa es la división que tal vez habría que analizar. Pero nunca te podría decir que hay un síndrome de un hermano de en medio.
Miren, e interesante, por eso las dos les quise preguntar en base a sus experiencias y les traigo una nota para que no se me vayan a asustar y se las voy a leer. Según los especialistas, son niños que crecen sin aquella presión, lo que decía Gina, que se ejerce sobre el hijo mayor y sin la excesiva protección del menor, por lo que se convierten ya sea en un niño o una niña que constantemente se encuentra buscando ese lugar en la familia, pero que no le quita la paz, porque dice, tanto puedo pertenecer de aquí, pero puedo pertenecer de acá.
Soy neutral.
Ajá, soy neutral. Así dice que también se sienten especiales por sus papás. A ver, los principales aspectos de este síndrome comparto con ambas al inicio del programa, lo que estábamos platicando. No estoy de acuerdo con todos, creo que tiene que ver mucho el trato de nosotros los padres hacia los hijos, cómo vamos marcando eso. Y dos, la personalidad de tu hijo, porque puede ser un hijo mayor que es sumamente dependiente de ambos padres y con una autoestima baja.
Claro.
Okay, ¿qué opinan del sentimiento de ser ignorado? ¿Ustedes sí creen que se sientan ignorados? Yo creía que a lo mejor cuando están, no sé, cuando llegaron a edades tempranas, ¿qué te puedes decir? Y te llega, tienes 2, 3 años y tú eras para la abuelita, para las mamás, para las tías, ¡ay, mi bebé! Y llegó la bebecita y es ese celillo normal, pues luego pasa. Yo lo siento así, yo lo veo de esa manera.
Sí, si hay 2 años de por medio, sí pasa.
¿Verdad que sí? Pero si ya hay 7.
No, ya no, volvés a ser hijo único.
Exacto. Ah, sí. Entonces, ¿cómo lo ven?
Es que yo creo que, vaya, en el caso que el que sí tiene el síndrome se sintió ignorado porque, mira, también depende si ese tercer hermano tiene alguna discapacidad.
Totalmente.
Hay casos donde el tercero, el chiquito, tal vez nace dentro del espectro autista, requiere mucha atención. Sí. Entonces, ese chiquito que era el consentido, de repente le quitaron todo de un solo, pero todo eso se resuelve en el camino. Yo creo que es básico el papel de los papás de no estar comparando, de no estar de tú sos esto, tú sos el sándwich, vos sos el consentido, vos sos el responsable. Eso de ponerles etiquetas a los hijos, no. Es cierto, se le exige más al mayor, claro.
Claro, porque
así
fue el primero.
Siempre, fue el primero y ahí se estrenan las chanclas y todo. Pero tampoco es bueno. Entonces creo que cada uno viene con sus ventajas. Cuando vos estás en medio, creo que lo más bonito es que llegas a ser como el equilibrio. Tuviste el consentimiento, tuviste la educación también del primero, la rigidez, y por eso muchas veces son los hijos más responsables.
Los del medio. Claro, porque ya los últimos, ay, los papás ya los agarró cansados.
Sí. No, es que el meme que les mandé describe todo. O sea, él solito estaba poniendo la lavadora.
Me morí de la risa.
Es lo que la Nopado está describiendo, es un meme de un cómico argentino y sale el primer hijo, el mayor. Mamá, aquí está ya la ropa doblada.
Sí.
¿Y tú crees que solo por haberla doblado? ¿Y por qué no la guardas en el closet? ¿No se te ocurre? ¡Qué barbaridad! Le estás exigiendo tremendamente y eso que el mayor está cumpliendo ya.
Claro.
Después el de en medio llega a hacer solito la lavandería y abre el cajón donde se pone el detergente y todo, y la mamá está viendo como en su celular, en la app, porque tiene la cámara en el centro de lavado y ¡nos están robando! O sea, quiere decir que ni la misma mamá reconoce
al hijo.
Y el chiquito, ¡ay, mi bebé, no te preocupes! La ropa blanca se separa de la ropa de color y este es el medidor para que el suavizante no te quede. Clásico, o sea, al de en medio lo ignoras tanto que ni la misma mamá lo reconoció.
Ay, mi niño, sí, yo me monté de la risa.
Depende hay tantas ventajas, desventajas, depende de cómo sea tu familia, si es una familia de papás divorciados, de abuelitas que viven en casa. de muchas cosas, pero que el mayor se lleva la responsabilidad y el que tiene las heridas más profundas, eso sí.
Eso es el mayor. Sí. Dicen que otro de los aspectos de este síndrome es la búsqueda de identidad, habilidades sociales que para compensar esa posición que por ahí andan buscando, ellos empiezan a desarrollar. Otro tipo de habilidades para decir, ok, mi hermano es el de aquí y el chiquito es el que todo le permiten, entonces yo tengo que ver cómo le hago para llamar esa atención.
¿Sabes qué? Eso se ven los amigos. Tal vez los de en medio, y como digo, no hay que generalizar, llegamos a tener más amigos en la adolescencia o a tener lazos como más fuertes con los amigos. Porque los hermanos están en diferentes etapas, tú estás como en medio, tal vez mamá y papá están enfocados que si la carrera del primero y están criando al chiquito, entonces esos lazos de amistad muchas veces se mantienen en el tiempo y se vuelven personas referentes para ti, tus amigos. La parte negativa es que estaba viendo que por esa importancia de los amigos y la influencia que pueden tener
en ti, te alejas de tu familia.
Te alejas un poquito, sos un poco más distante y también tienden los hijos de en medio a caer en ciertas adicciones. Porque como la presión social de los amigos importa tanto y para ellos, yo quiero pertenecer, muchas veces son los hijos que tienen problemas con ciertas adicciones.
Más con y también los amigos son compartidos. Claro. Porque el de en medio se hace amigo del mayor y de los del chiquito y tiene su bunch de amigos. Sí. Entonces tiene amigos por todos lados. No importa la diferencia de edad. Porque siempre son, hey, tráete a tu hermano, hey, no sé qué, estás en agosto, estás en la Semana Santa, vamos a la Bocana, ay, cuida a tu hermano. Entonces ese hermanito de en medio
va creciendo
a la par de esos amigos grandes, puede aprender vicios, por ahí puede venir también el que sea proclive a ciertos vicios porque está expuesto a que el que ve cigarro primero, el que el alcohol está a la orden del día, tiene sus ventajas y desventajas.
Fíjate, creo que sí le suele pasar y sentido dicen de justicia y equidad. Y yo creo que a muchos sí les ha de pasar a decir, hey, a mi hermano, le han dado, pero estudio, no sé qué, y al chiquito, válgame Dios, que no le falte el celular, a esa edad yo no, ¿y yo qué? A mí me dan la ropa del mayor, que ya no le quedaba, y al chiquito le compran, porque obviamente ya lo que yo usé del mayor, ya no le sirve a él.
Pero ahí sería al contrario, porque ellos buscan, no tiene sentido de justicia y equidad.
No, que ellos buscan un sentido de justicia y de
ellos reclaman, claro.
Ellos reclaman, a mí me das todo lo del mayor, y al chiquito le terminan comprando todo nuevo, porque ya lo que está tan viejito, lo que yo uso, ¿qué?
Ahora, pasa mucho, amiga, cuando son del mismo sexo.
Y cuando son seguidos.
Tres niñas o tres varones, por supuesto que se heredan todo, la pobrecita de último con suerte y tal vez le compraron algo nuevo, que ahí también creo que la chiquita tiene desventaja. La mayor estrenó.
Claro.
Pero fíjate que sí es cierto, vaya, en el caso de mi mamá, que son cinco, vaya, pero ella es la tercera, podemos decir que es el sándwich. Sí creo que es la que tiene el sentido que tú decís de justicia mucho más desarrollado. Es como que, no, pero esto no es justo. Y es la hermana típica que defiende cuando de repente una hermana aquí, no, es que sí le toca porque la otra le dieron tal cosa. Ella sí es como bien justa. Y sí lo fue con nosotros en ese sentido. Entonces, sí es cierto, lo tienen más desarrollado, como el balancear. Es que son más equilibrados. Sí.
Están a la mitad de la balanza. Entonces, ellos hacen el peso, el contrapeso.
El contrapeso.
Gina ya dijo un punto muy importante, que lo hablaste, la aprobación externa. A lo mejor y ellos no se sienten vistos en su casa, como el meme que nos mandaste. Y andan... a veces, por buenos pasos, llamando la atención a lo mejor y destacando en ciertas áreas, ya sea en el estudio, en el deporte, o a veces agarrando malas compañías con malos vicios. El otro, independencia y autoestima. Ellos a veces son personas más independientes, pero con una baja autoestima. Dicen que se dan a notar como que sí, yo puedo solo y no necesito, y yo aquí, pero tienen su autoestima baja. Muchas veces porque como que no se sienten vistos por los papás.
Sí, nunca tuvieron tal vez esa palmadita de, hey, lo hiciste bien, hey, qué bien bailaste en el Día de la Madre, hey, qué buena presentación hiciste, sino que son como invisibles, esa misma invisibilización hace, estaré haciéndolo bien, nunca recibo un halago, ni tampoco una crítica, entonces su autoestima se va como dañando, mejor todo es para adentro, y no comunican.
Y tienen que ver que yo sí soy bueno en lo que hago. Esto también creo que le suele suceder y es competitividad y rebeldía. Ok, empiezas a ver en qué puedes destacar como cualquiera de tus hermanos y te vuelves rebelde hasta cierto punto, pues para llamar la atención. Ojo, esto es cuando realmente son padres que han etiquetado a sus hijos y que no han dedicado el mismo tiempo ni les han brindado las mismas oportunidades en igualdad.
Ahí creo que he dicho la clave. Cada hijo es diferente, cada hijo, su personalidad, su carácter, sus talentos o también sus áreas de mejora. El no criticarlos y mucho menos enfrente de los hermanos, porque eso después se repite. Comparaciones, mucho cuidado, pero darle algo especial a cada uno, es decir, que el niño sienta que mamá hoy comió a la par mía, mañana se va a llevar a mi hermanito por una paleta y pasado mañana se va a ir al campo con mi hermano mayor. Hay que dedicarle un espacio de tiempo a cada uno. Yo sé que es difícil, pero sí que se sientan queridos de una forma única, que conozcan sus características. Eso siempre lo hicieron conmigo. Mis papás, mi mamá me acompañaban un montón de cosas, aún teniendo un chiquito en la casa, y ese era nuestro tiempo. De ahora que estamos hablando de la cantada y eso, ella era la que estaba a la par mía y casi que, vaya, afina, niña, y me llevaba el agua.
Y sabes, también creo que...
Involucrada.
Y creo que también es bien importante como padres de familia enseñar a los demás hermanos que también es importante dedicar como familia el tiempo que es especial e importante para ese hermano. Hoy nos toca a todos ir a apoyar a tu hermano mayor porque tiene un buen partido. Hoy nos toca a tu hermana porque tiene voleibol y es importante para ello. Y hoy toca con el chiquitín porque va a salir disfrazada de Crayola. Entonces, no importa, aunque sean cosas y edades, ¿verdad? Que suelen ser, ya te aburren, que dices, hey, le llevo 8 años y voy a tener que ir al festival. Es importante que a veces como papás jalemos y hagamos que esa relación, es que si no la cultivamos como padres, crecemos y realmente... Es impresionante que dice, sí, es mi hermano o es mi hermana, pero me llevo mejor con mis amigas que con mi propio hermano, no sé nada de su vida.
Te despegas.
¿Por qué? Porque tus papás no te enseñaron desde el día uno lo importante que es estar ahí.
En familia.
En familia.
Y que brille cada uno en su momento. Y eso a veces es complicado entre los hermanos, porque hay gran cosa, se sacó 8 en matemáticas. Bueno, pero yo soy el futbolista de la familia. Esas rivalidades siempre van a existir, pero que te reconozcan. ¿Cuántos resentimientos no llegan de hermanos adultos? Porque la fichita de que siempre sacó 10, siempre se le dio todo y tal vez a la del 6 era mejor portado el niño y nunca le dieron nada. Entonces, mucho cuidado.
Y creo que sería bueno también que los mismos hermanos, los que están en el 1 y en el punto, en el puesto 3, acompañen entre todos de manera rotativa, así como a ti te acompañé a la clase del concierto de flauta y te aplaudimos con tu hermano, ahora lo vamos a acompañar a él al partido de fútbol, porque es lo que le gusta, para que él vea que mamá es igual con todas,
con todos.
Papá también.
A ver, y la pregunta del millón, ustedes, si pudiéramos decir qué les afecta al sándwich, al hermano del medio, entre el grande y el chiquito, ¿qué creen que sea lo más difícil para ellos? ¿Qué?
Como que les afecte
al aspecto de los hermanos. El rol, o sea, ¿qué se ven opacados de ellos? ¿Qué sentirán ellos?
El del medio.
El del medio, lo más. Yo creo. De todo esto, que características que compartimos, ¿cuál creen ustedes de todas estas que sea la que más cuesta sobrellevar para ellos?
Creo que no tiene esa clásica etiqueta de el mayor, el primero,
el
primogénito, la felicidad que sentí cuando me dijeron que me iba a convertir en madre y al papá en padre o que íbamos a ser papás.
Sí.
El chiquito, la etiqueta de sos el menor, sos la luz de la casa, llegaste para no sé qué y no sé cuánto, o hasta cuando le dicen sos el colado que de accidente
te dijiste,
qué feliz, cómo nos dices. ¿Y el de en medio?
¿Dónde quedó?
Esa etiqueta es extremadamente significativa.
Lo que más se les queda.
Sí, Gina. Creo que eso afecta la autoestima y un niño con autoestima baja, pues sabemos todo lo que puede ocurrir. Esa parte, el encontrar tu lugar muchas veces cuando estás criando al chiquito, ese niño o esa niña se puede sentir bien sola.
Sí.
Y solo asegúrese de que se sienta amado, se sienta querido. Y no tiene nada de malo ser...
El de en medio. Es la proteína, es lo que nutre.
Mira, y salen teniendo, son muy buenos abogados muchas veces por eso mismo, porque les toca lidiar con todo y con cada hermano, alegan, defienden, que se contenten y dicen que en cuanto a pareja son los menos infieles.
Ah, ya vio, por eso no todo es malo, rapidito. Desarrollan fuertes habilidades sociales y suelen mediar todas las situaciones entre los hermanos. Esta posición también fomenta que son personas sumamente independientes, autosuficientes y que reciben menos atención directa. O sea, que ellos se la saben arreglar. Suelen ser más flexibles, se adaptan más a los cambios y se adaptan a situaciones diferentes, desde que te cambian de una habitación a otra y te toca compartir de todo. Son muy creativos y son muy originales. Consejos rapiditos para todos aquellos padres de familia que se encuentran en esta situación. Procura que las reglas sean iguales. Reconoce los esfuerzos de tu hijo del medio. No los pases por desapercibido. Dedícale tiempo de calidad a uno de ellos. Evita las comparaciones entre hermanos. Y rapidito, ¿cuáles otras meterían?
Yo ya no metería ninguna porque creo que el tiempo se nos acabó.
Se nos
y
acabó.
Y la Vero nos mata.
Mira, así que ya no tenga más hijos.
Tiene rato.
Mentira.
Así que bueno, gracias por habernos...
Gracias por escucharnos. Recuerda que cada día subimos un episodio nuevo en nuestro podcast para que puedas escucharlo. No olvides que también puedes sintonizar nuestro programa de lunes a viernes a través de la señal de Canal 6 a las 12 del mediodía y seguirnos en las redes sociales como @liberadas_tcs. Sobre las razones por las cuales debemos evitar mirar el teléfono de nuestra pareja, platicamos mañana. Te esperamos.